cuando se empezó a generar esta capacitación, nosotros acordamos con Héctor trabajarlo en forma conjunta, justamente porque una es continuidad de la otra, no son temáticas diferentes, sino que se complementan. Y el domingo estuvimos trabajando a la tarde y vimos la extensión de las temáticas y también dijimos, bueno, si de acuerdo a las necesidades se iba a ir extendiendo. Así que, bueno, digo esto para que quede claro que no es que Héctor me sacó espacio, sino de que era una cuestión compartida.
Que reivindico. Claro. Pero en resumen, mi papá se estuvo afanando.
Ayer a la tarde, también con la aparición de la resolución, también se generó, digamos, otro movimiento hacia el interior de este momento de la capacitación. Porque me parecía importante poder mirar lo que ustedes habían trabajado en la capacitación virtual, en esto que también ayer decía Héctor, que ustedes lo tienen en uno de los documentos de la supervisión, que habla Bauman, ¿no?, de poder pensar este modo, digamos, de aprender. Que hablaba, ¿se acuerdan cuando hacía la comparación con la industria balística? Yo lo voy a pensar en términos de Ausube. Ausube nos habla del aprendizaje significativo. Y lo que yo voy a pretendo hacer de andamiaje entre lo que ustedes ya tienen, ¿sí?, lo que se les propone en la resolución y lo que, bueno, veníamos a trabajar en este día, ¿sí? Entonces voy a tratar de hacer esto y finalizando la jornada vamos a evaluar si eso lo pudimos lograr. Lo primero que queríamos recuperar, o que yo pretendía recuperar en términos de lo que estuvieron trabajando estos días y en las capacitaciones anteriores también, es pensar la supervisión en términos de clave, ¿sí? No sé si algunos de ustedes saben, pero la palabra clave viene de clavis, etimológicamente, que quiere decir llave, ¿no? Entonces esto de pensar la supervisión desde distintos lugares, en distintas claves. Una clave, la histórica, otra clave, la política, otra clave, la legal, y otra clave, la pedagógica. ¿Sí? Distintas llaves que nos permitan entrar al concepto de lo que implica la supervisión. Eso ya está dando cuenta de la complejidad que implica hablar de la supervisión. O sea, no es algo lineal, ¿sí? O sea, el supervisor es esto, la supervisión es esto, la supervisión es esto, es esto, es esto. O sea, nos está dando cuenta de un escenario complejo. Hablar en términos de clave histórica implica pensar en este supervisor o supervisora que desarrolla una práctica. No lo podemos pensar en abstracto, sino en relación a una práctica. Toda práctica nos remite a un contexto histórico, político, social, económico, cultural. Es decir, tampoco podemos pensar en la práctica del supervisor aislado del contexto. Y esto tiene relación con el video que ayer proyectamos en relación a las falacias, ¿sí? Como no podemos pensar la práctica del supervisor en abstracto, tampoco podemos pensar la educación desligada del contexto social, político, económico, cultural. Entonces, se puede entender la práctica supervisiva como una práctica docente, porque de hecho el supervisor es un docente. Entonces, esto nos permite pensarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de práctica docente? ¿Sí? Que lo vamos a mirar un poquito más adelante. Pensar en la, decíamos, en clave política. ¿Qué implica pensar en clave política? Que toda práctica docente conlleva una práctica pedagógica. Y toda práctica pedagógica es una práctica política. Vuelvo. Toda práctica docente conlleva una práctica pedagógica. La práctica pedagógica es aquella que está ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje. La práctica docente es esa práctica que tiene que ver con un contexto que ustedes también, en los materiales que tienen, lo hablan en términos de práctica educativa. ¿Sí? Sería la práctica más amplia. Después vamos a ver una definición. Entonces, toda práctica pedagógica, la de ejecución en el aula, en términos de enseñanza-aprendizaje, es una práctica política. Y esto, si lo piensan en términos de lo que ayer trabajaban con Héctor, estamos diciendo, digamos, como fortaleciendo ese concepto, ¿sí? Decíamos además de que es una clave legal. O sea, pensar la supervisión en clave legal. Y ahí entra a jugar esto que trabajamos estos dos días. Comprender la normativa como parte de un campo político enmarcado en procesos históricos. Pensar la supervisión en términos de clave pedagógica implica hablar de lo pedagógico como la cuestión educativa en sí misma. En la carpeta de que trabajaron con Héctor hay un material que es el de Beltrán Chavador, ¿sí?, que habla de las contradicciones, que las instituciones, digamos, están sometidas a contradicciones. Y ahí Beltrán Chavador plantea de que para poder analizar las instituciones yo tengo que analizar el núcleo curricular, o sea, qué es lo que se enseña, la estructura normativa y la cultura organizativa. Estos tres elementos son los que hacen a la tarea misma de enseñar, que dice la raíz misma del hecho educativo, ¿sí? Esto sería la clave pedagógica, pensarlo en todos esos términos. Y esto quiere decir hablar de la práctica docente. Y ahí volvemos a nosotros, ¿sí? Achille nos dice que la práctica docente es el trabajo que el docente desarrolla cotidianamente en determinadas y concretas condiciones sociales, históricas e institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio docente. ¿Sí? Bueno. Si miramos este panorama en toda esta totalidad, podemos empezar a decir de cada una de ellas, ¿sí?, de cada una de estas claves, cómo nos ubicamos nosotros. Vuelvo a la primera. Entonces, pensar en términos de clave histórica. En términos de clave histórica implica pensar esa práctica, cómo se vino desarrollando, cuáles son los aspectos de que nosotros vamos a pensar, en qué contexto se dio esa práctica. Ustedes, con respecto a eso, yo estuve mirando, Sandra me facilitó hacer las carpetas con los materiales digitalizados, y ahí entra a hacer esto del andamiaje, ¿no? Mirando la resolución, hablaba de dos modelos y un tercero, ¿sí?, un modelo burocrático, un modelo posburocrático y un modelo de construcción, hablando del supervisor. Ustedes en los materiales tienen distintos, en las distintas clases, digamos, trabajaron distintos materiales. Pensar en clave histórica implica pensarlo en términos de lo que ustedes tienen, por ejemplo, en uno de los materiales de Terigi, donde habla de los sistemas nacionales de inspección y o supervisión escolar. Ella ahí hace un planteo en esta revisión histórica, ¿sí?, y habla de cuatro modelos. No sé si todos hicieron la capacitación virtual. Bueno, entonces digo como para que vayan ubicando, ¿sí? Si yo tengo que pensar en ese supervisor en clave histórica para poder darle contenido a esto que estamos diciendo, implica pensarlo como ese supervisor a lo largo, digamos, de la historia en Argentina y pensando en otros países, se fue desarrollando una mirada en relación a ese contexto, ¿sí? Entonces en este planteo hay cuatro modelos: un modelo clásico, un modelo de control central, un modelo de apoyo cercano a las escuelas y un modelo de supervisión con asiento en la escuela. Ahora, si lo pensamos, eso es pensado desde lo que ustedes tienen y tienen otros materiales allí de que hacen mención a la figura del supervisor en lo histórico. No con detalle, este es el único que puntualiza un poco más en relación a los modelos de supervisión. ¿Sí? En lo que ayer trabajaron con Héctor, en el cuadrito este que habla de los modelos, ¿sí? También acá podemos ver los distintos modelos de supervisión. Los modelos educativos, y habla de énfasis en los contenidos, énfasis en los resultados, énfasis en el proceso. En el caso del modelo educativo, que está centrado en los contenidos, la figura del supervisor es la del modelo burocrático. En el caso del énfasis en los resultados, está el modelo eficientista, que sería el modelo este post-burocrático. Y en el caso del énfasis en el proceso, sería esta mirada de un supervisor pensando desde ese lugar la escuela.
Desde los procesos.
Lo que en el proceso. En el caso de las normativas, que sería esto de cómo pensar la clave legal o la normativa, si yo me ubico como un supervisor centrado, digamos, en este cambio, no en un paradigma burocrático, sino en un paradigma de la construcción, yo voy a pensar la normativa en relación a eso. O sea, la normativa me tiene que servir para, no la normativa, digamos, en términos de aplicación o de control. ¿Sí? También puedo pensar cómo construir la normativa, o estas, bueno, un poco todo lo que estuvieron trabajando ayer y hoy, entre antes de ayer y ayer. O sea, esto de pensarnos como sujetos activos ante la normativa, no como sujetos pasivos de aplicación. ¿Sí? Es decir, que tienen elementos allí como para poder pensar, ¿sí?, a la hora de que se les presente la situación problemática, bueno, ¿a qué puedo apelar? O sea, hay cuestiones. En términos de clave política, hay dos materiales que por allí a mí me parece que son como que les permiten a ustedes pensar cómo poder dar cuenta de lo político, que es uno de los materiales de Barco, donde habla del diseño de la política y la política como proceso sociopolítico, y el otro es el de Estela Miranda, que todo el tiempo lo que hace ella allí es trabajar esto de la macro y la micropolítica. ¿Sí? Entonces habla del contexto de influencia, del contexto de la producción del texto político y del contexto de la práctica. Si ustedes se ubican en esos contextos, el supervisor lo que trabaja es en ese contexto de la práctica, en forma interrelacionada con el modelo, digamos, de influencia, el contexto de influencia, que es, digamos, cómo se está pensando la normativa, y en función de la producción del texto político, es decir, el texto político en sí mismo, que en este caso sería todas las normativas que emanan del Consejo Provincial de Educación y del Consejo Federal de Educación. ¿Sí? ¿Se van ubicando lo que se entiende? En la clave legal, ¿sí?, esto es una organización, esto es un modo de construir la mirada, ¿no? En términos de clave legal, entonces yo puedo decir allí, bueno, ¿cómo la normativa me ayuda a mí a comprender determinadas situaciones? ¿Sí? Pensando de que esa clave legal es producto de un contexto social, político, económico, ¿no? Y la clave pedagógica, ahí entra a jugar cuáles son las estrategias, los instrumentos, las herramientas que yo tengo para poder intervenir en determinadas situaciones. Ustedes tienen material, ¿sí?, ahí en la capacitación virtual, lo que hace Nicastro, el planteo de Greco, el planteo también de Terigi, ¿sí? Todo lo que hace al último bloque, que por lo menos yo lo veo ubicado así, acá, que tiene que ver con Rivas Navarro, con Ziegler, con Duchaski, con Matus, todo ese planteo tiene que ver desde esta mirada que es la que Héctor planteaba de Bauman, que es un contexto de la imprevisión, de la incertidumbre. ¿Sí? Porque lo que hace en el material que les planteaban de Matus, habla más de la generación de planificación situacional. Es decir, ¿en qué contexto, en qué momento y ante qué situación yo tengo que dar cuenta de una determinada estrategia? Claro. Bueno, ahora iba esto. Esto es lo que ustedes tenían en la capacitación virtual, ¿sí? Para que puedan resignificar. Hay cuestiones en esa capa de, hay textos que pueden ser resignificados y pueden ser comprendidos, ¿sí?, a la luz de este análisis que estamos haciendo. Ahora, de los materiales que ustedes recibieron en estas capacitaciones de repensar las prácticas, tienen todos los elementos para poder pensar la intervención, ¿sí? Tanto en lo que trabajaron con SANS, como lo que trabajaron con Telma Barreiro, como lo que trabajaron con Karina Ratero. O sea, ¿por qué? Porque ahí tienen la construcción de una mirada pensando en la intervención, ¿sí? En la intervención en el contexto. O sea, en toda esta bibliografía que ustedes trabajaron en la capacitación virtual, tienen elementos teóricos que les permiten explicar determinadas situaciones, digamos, del posicionamiento. Pero también en las otras capacitaciones que tuvieron, tanto la de Sanz como la de Telma Barreiro, como la de Karina Ratero, tienen elementos para pensar en la intervención y el posicionamiento de la intervención. O sea, los autores, nosotros los vamos resignificando, ¿sí? Los autores que ustedes están trabajando, y siempre es importante mirar cuál es la bibliografía de referencia que hacen los autores. ¿Sí? Si ustedes miran la bibliografía de referencia, van a ver de que muchos de ellos son compiladores, a su vez se complementan. O sea que no son autores que hablan por sí mismos, sino que se complementan con otros autores. Entonces, lo que acá importa es cómo construimos nosotros la mirada crítica, ¿sí? Porque yo, para poder tener una mirada crítica, tengo que leer todos los autores, ¿sí? No me puedo quedar solamente con el que está en consonancia con mi pensamiento, porque si no, no soy crítico, ¿sí? Crítico es justamente poder hacer todas las lecturas y poder decir, bueno, ante todo esto, ¿cómo me posiciono yo? Por esto sí, por esto no, desde este lugar sí, desde este lugar no. Si no, me transforma en un sujeto que se adapta a lo que el otro le dice que hay que hacer. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Vamos a pensar ahora una cuestión que ayer también surgió y que me parece que es esto: cómo nos ubicamos en el lugar de la práctica, ¿no? La situación problemática, y que es lo que a mí me llamó la atención de la resolución, me llamó la atención, pero me parece que es pertinente esto de pensar la situación problemática o la actividad que dice acá, en términos de poder definir cuáles son las categorías, los indicadores que dan cuenta, no habla de indicadores, habla de categorías explicativas, que dan cuenta de ese análisis que ustedes tienen que hacer, de los que se pide, que tenga coherencia interna, que esté sustentado en argumentaciones y demás. Y esto también ya apelo a mi experiencia como jurado, ¿no?, en las otras situaciones de concurso. Una cuestión que por allí pasaba cuando se hablaba de las situaciones problemáticas en los otros dos concursos de directores es que quedaban la anécdota, ¿no? Se presenta la situación problemática y entonces empieza a dar cuenta de la resolución de esa situación desde lo vivido, que no es que no es válido, es muy válido lo vivido. El tema es de que cuando, muchas veces eso vivido se transforma en una anécdota. Y nosotros, desde el lugar que ustedes están y desde la futura tarea que les va a tocar desempeñar, no me puedo quedar en la anécdota, ¿sí? Porque si no, me quedo en esta cuestión totalmente subjetiva. O sea, ¿qué me pasa a mí ante tal cuestión? Entonces, cuando habla de categorías, me está dando cuenta, digamos, de una mirada crítica y objetiva, a pesar del subjetivismo que todos tenemos, ¿no? En el, volvemos al cuadrito, a ver si no tiene la carpeta de Germán, el del modelo educativo, ese cuadro que habla del modelo educativo. Énfasis en los resultados y énfasis en los procesos. Que hace mención a los aspectos formales, dice exposición clara, organizada y articulada en el empleo de conceptos y categorías explicativas de las dimensiones teóricas y empíricas. Vemos ese criterio y decimos, ¿y a dónde estamos nosotros? Bien. Entonces, empleo de conceptos y categorías explicativas de las dimensiones teóricas y empíricas. Lo empírico es la experiencia, ¿sí? Lo que puede quedar, que para chicos podemos quedar en lo empírico, es esto que yo digo de la anécdota, ¿sí? Que se transforme en anécdota, porque a lo mejor tiene todo un sustento, pero yo digo, bueno, porque yo resolví así, 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 pero ¿desde dónde? ¿Por qué? Esta de las preguntas, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Sí? Entonces, dice, empleo de conceptos y categorías. Ese concepto está derivado de que en la práctica supervisiva, tanto como en la práctica directiva, como en la práctica pedagógica en general, y esto ya también desde lo que implica el trabajar en la formación docente, nosotros todo el tiempo estamos hablando de que el docente tiene que ser un investigador de su propia práctica. El supervisor también tiene que ser un investigador de su propia práctica. Esto de hablar de categorías nos remite a este concepto de investigación. ¿Cuándo utilizamos las categorías? Cuando vamos a investigar. No estamos investigando todos los días, eso es verdad. Pero a la hora de analizar una situación, yo tengo que poder diferenciar, ¿sí? ¿Qué, la situación, lo evidente, lo que sucede, es el indicador? Cuando yo voy a analizar algo que pasa, veo en qué contexto sucede eso. Entonces voy construyendo, aunque no sepamos, pero estamos construyendo categorías. Pues decimos, esta situación sucedió. No quiero analizar lo que pasó ayer, que me pareció totalmente, no solamente desagradable, sino que una situación que no, todavía no puedo ubicarla en qué categoría está. ¿Sí? Claro. O sea, una situación muy desagradable, pero si esto mismo pasa en la escuela, claro, sí, bueno, si pasa esta situación, entonces yo entro a jugar de que tiene que ver con una situación de qué características, ¿sí? ¿Cómo sería en la escuela? En la escuela hablamos en relación a los alumnos,
marcar en la convivencia.
Enmarcada en la convivencia. Bien.
En el respeto por las cosas tangibles.
En la confianza,
los
valores.
Todas esas pueden ser categorías desde donde yo voy a analizar ese indicador, eso que sucedió. ¿Sí? El hecho puntual, la situación. está dentro de una categoría, que yo podré definir qué categoría, ¿sí? Puedo poner esta cuestión, convivencia, puedo decir, digamos, ¿cuáles otras eran?
Valores.
Valores.
Confianza.
Confianza.
Valores, ¿sí? Y antivalores.
Bueno, ahí, cuando yo entro a QUAR y digo valores y antivalores, ahí ya estoy posicionándome, ¿sí? Ahí ya estoy diciendo, bueno, ¿desde qué lugar estoy hablando de los valores? ¿Dentro de qué gran dimensión estaría trabajando esto? ¿Cuál sería la dimensión ahí? ¿Ah? A ver.
No deja de ser la dimensión pedagógica.
Bueno, a ver, ¿dentro de qué?
Claro, pero a lo mejor no más lo legal.
Contexto de convivencia social.
Ahí ya me voy más todavía.
Claro.
Tengo el indicador, sucedió esta situación. Lo puede marcar dentro de una dimensión que tiene que ver con la convivencia. ¿Sí? ¿Y esa convivencia dentro de qué?
Del aula. Del aula.
Bueno, puedo ponerla dentro de la dimensión institucional. ¿Sí? La dimensión es la institucional. Dentro de esta, dentro de la dimensión institucional, que es muy abarcativa, yo voy a ubicar esta categoría que tiene que ver con la convivencia, que además puede aparecer los valores, que además puede, o a lo mejor los valores puede ser la gran dimensión, sí, y de ahí, ¿se entiende? La categoría yo la voy construyendo, pero lo que pasó es el indicador. El hecho, lo concreto, lo visible, es el indicador. Entonces, pensar en categorías explicativas implica pensar no en el indicador, sino dentro de qué voy a ubicar ese indicador, que sería ese concepto, ¿sí?, que se tiene que construir, no es algo dado, no es que las categorías son estas. No, depende de la situación, se construyen las categorías. ¿Y atendiendo a qué dimensión? ¿Sí? Si la situación, por ejemplo, sería de una situación de violencia, un chico le pega a otro, se empiezan a pelear, están en el patio y demás. Ahí, ese es el indicador, ¿sí? ¿Dentro de qué dimensión? O sea, ¿dentro de qué categoría?
Convivencia.
¿Dentro de qué dimensión?
Institucional.
¿Sí? Porque en realidad la dimensión institucional yo puedo separar pedagógica, administrativa, sociocomunitaria. Entonces, la situación que no sabemos cuál va a ser o qué es lo que se va a plantear, ustedes hagan este ejercicio, sí.
A ver. La situación podría ser, a ver, en vez de institucional podría ser territorial, más grande. Por ejemplo,
¿qué? A ver, ¿cómo sería? A ver, vamos a hacer este, reitero la pregunta. Si otro tipo de categoría es la institucional, dimensión institucional, si pudiese tener otras opciones, plan B, plan no sé qué, podría ser territorial. Así como tenemos pedagógico, administrativo dentro de las categorías, si las dimensiones pueden ser, por ejemplo, la territorial. Vos me preguntas un ejemplo. Podría ser conflictos en el proceso de inscripción venidero entre familias, matrículas, niños en inclusión. Eso hace a la cuestión sociocomunitaria. La dimensión ahí es la sociocomunitaria.
Lo que pasa es que tampoco conviene encasillar demasiado, porque todas las dimensiones están
relacionadas.
A eso iba. Este es un ejercicio, a ver, para que ustedes... ¿Ah?
Lo que entiendo es que cuando uno desde la colección no es solamente la institución, sino entran a jugar un montón de otras
variables. Sí. Estábamos pensando, a ver. Este es un ejercicio, esto que estaba proponiéndoles es como un ejercicio, digamos, para agudizar nosotros la mirada. Las situaciones no responden a una sola mirada, ¿sí? Porque por eso empezamos diciendo la complejidad. Lo que sucede en las instituciones, y por eso también traía lo de Beltrán Salvador, cuando habla de que la escuela es un cruce de culturas, también dice él. Entonces, yo no puedo adjudicar a un solo aspecto. Estamos hablando de esta complejidad. A la hora del análisis de la situación, cualquiera sea la situación, nosotros tenemos que hacer este ejercicio de diferenciación. Y eso es lo que les está pidiendo acá. Dice, exposición clara, organizada y articulada en el empleo de conceptos y categorías explicativas de las dimensiones teóricas y empíricas. Claro, pero les está pidiendo una exposición clara, organizada y articulada. Esto lo digo y vuelvo a decir porque ayer cuando los leí son cuestiones que después a la hora del que lee, ¿sí? O sea, yo ubicándome en el lugar del que va a leer, que es la experiencia que tengo. Entonces, ¿qué nos pasaba muchas veces? O sea, había mucha cuestión, mucha experiencia detrás de la resolución, pero era como que no llegaba a dar cuenta, bueno, ¿cuál es el análisis que se hace de la situación? ¿Sí? Entonces, piensen en esto, en cada una de las situaciones piensen, bueno, a ver, ¿cuáles son? ¿A qué estoy haciendo referencia? Eso me permite organizar el discurso, me permite organizar la escritura. Esta es la situación, bueno, esta es la situación, ¿cómo ubico esto en este complejo escenario? ¿Sí? En este escenario, ¿qué aportes tengo? ¿Qué autores me pueden aportar a entender esta situación? ¿A quiénes puedo recurrir? ¿Cuáles son las estrategias que puedo implementar? Entonces ahí voy apelando a la teoría, a la práctica, ubicando esas categorías explicativas que dice acá, que son teóricas y que son empíricas. No me puedo quedar solamente con la empiria, eso es lo que quiero que quede claro. ¿Sí?
Mira, lo que pasa es que, a ver, una cosa es cuando tenés, que de alguna manera estaría que es una ventaja, el tiempo como para pensarlo y como para analizarlo, pero sabemos que en las escuelas las cosas son muy dinámicas. Entonces tenés el problema ahí y si te pones a pensar mucho en la teoría y en la dimensión y demás, los padres y los chicos te pasan por encima.
Yo lo que digo que todo es, a ver, una práctica pensada solamente desde esta cuestión de dar respuesta a lo inmediato, muchas veces termina, digamos, siendo, ¿sí? Yo lo que digo, no es que tenemos que ir a buscar los libros para ver qué nos dice, sino
vos sabés que uno está en la práctica y sobre todo en las supervisiones se trabaja más que con los chicos, se trabaja con los padres, con los docentes. Y sobre todo los padres van ahí, quiero ya la respuesta, vamos. ¿Y por qué no tiene lugar esta respuesta? ¿Por qué no viene el estado de la ciencia?
A ver.
Sí, lo que por ahí está bueno delimitar es que es cierto en parte lo que está diciendo Jorge, que hay situaciones en que el otro quiere la respuesta ya, a lo cual hay que atender porque si no a veces el conflicto se hace mayor si uno no puede dar alguna respuesta, pero está bueno que esa primera respuesta sirva para después hacer un análisis hacia el interior del equipo de la supervisión, a ver qué estrategias son las mejores para tomar y no y tener una buena resolución o una mediación, porque si uno enseguida da una respuesta como absoluta a eso, a veces surge una mayor complicación. Pero también el no dar una respuesta, quien viene, hablo por ahí de un padre, alguien que tiene muchísimo enojo, si uno no puede dar una respuesta acercarse a una respuesta o un acercamiento a esa familia, después, si no lo hace, también se complica mucho más. Sí, a ver.
La quería ella.
Sí, a mí lo que me parece es que en realidad, entre la diferencia de lo que nosotros tenemos que hacer en el examen, digamos, y en la vida misma del real, de la práctica del día a día, es que uno cuando tiene que hacer este ejercicio debe citar a lo mejor la fuente o marcar dentro de cuál autor, bueno, lo que estamos haciendo ahora. En la práctica docente, sea la función que uno cumpla, el haber leído y el tener un marco teórico es lo que a uno lo posiciona y no va a estar nombrando a cada rato esto lo dice Greco, esto lo dice tal, sino que actúa en consecuencia de los conceptos que uno toma y lo que le queda o no desde el lugar crítico, desde cómo uno se posiciona desde lo pedagógico. Yo tengo de esos conceptos lo que me sirve a mí, no sé cuál es acá. Es la apropiación de los conceptos que yo hago, ¿sí? Lo que voy a dar cuenta en mi discurso. No es que voy a decir porque dice fulanito, porque dice fulanito, porque dice fulanito. Yo no lo voy a decir, ¿sí? En el escrito sí lo tienen que decir. ¿Por qué? Porque justamente el que lee no está en contacto con ustedes. Ustedes se están presentando a través de ese escrito, ¿sí? Entonces, el que está leyendo no sabe lo que ustedes están pensando. Van a saber en la medida que ustedes lo digan. Si ustedes no lo dicen, no lo va a saber. ¿Sí? En la práctica nos pasa esto. En la práctica concreta de todos los días nos vamos diciendo porque nos dice fulano, nos dice fulano. Nosotros actuamos en función de lo que realmente nos apropiamos. ¿Sí? Un tema que surgió ayer es el tema de inclusión. Y ayer cuando se hablaba de inclusión, yo también pensaba, y esto lo digo, lo dije muchas veces y algunos que me conocen saben que lo digo, no alcanza con que yo lea toda una biblioteca de inclusión si yo ideológicamente no estoy posicionado desde ese lugar. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Entonces, por más que yo pueda hacer 800.000 cursos de inclusión o lo que son las necesidades educativas, pero si yo no tengo un posicionamiento y una postura centrada desde ese lugar, y mi práctica y mi intervención va a ser desde otro lugar. Mis preguntas, mis negaciones, mis resistencias. Y eso no quiere decir ni que está bien ni que está mal, es una cuestión ideológica. ¿Sí? Y en esta sociedad democrática hay que respetar al que piensa distinto. Porque ese que piensa distinto tendrá una argumentación, lo importante es que la tenga. ¿Sí? Porque entonces cuando hay argumentos yo puedo discutir con el otro y puedo confrontar, ¿sí? Pensando en esto de que el conocimiento es un proceso dialéctico. ¿Sí? Es lo tuyo, lo mío, la síntesis. No me quedo con lo mío ni con lo tuyo solamente. ¿Se entiende? Entonces, creo de que esta cuestión de la tensión entre la teoría y la práctica es lo que resuelve mi accionar. Pero yo centrándome en el escrito, que es la primera situación que ustedes van a tener de evaluación, ¿sí? Y en esa situación ustedes sí tienen que dar cuenta, ¿sí? De estas cuestiones, porque les está pidiendo acá, es uno de los criterios que se va a tener en cuenta para la evaluación. Entonces, este ejercicio de poder delimitar es esta la situación. Bueno, ¿cómo analizo esta situación? Analizo desde acá, desde acá, desde acá. ¿Cuáles son los aspectos que voy a tener en cuenta? ¿Cuáles son? Eso es lo que yo, lo que acaba pidiendo como categorías explicativas. Categorías explicativas. Entonces, piensen en esa situación, cómo pueden abordar la situación. Creo que esta es una cuestión que en los otros concursos de directores por allí faltó, ¿sí? Faltó trabajar más esta cuestión. Por eso es que se dieron tantas situaciones donde en la resolución de la situación problemática no se hacía el abordaje, quedaba en esta cuestión, bueno, lo voy a resolver desde la anécdota, desde lo vivido, desde la empiria, ¿sí? Y entonces este cruce de la teoría y la práctica es lo que en muchos casos hizo de que esa situación no pudiera, digamos, ser resuelta en esa instancia. Entonces, bueno, esto es un, además de estas son cuestiones en función de esta lectura, ¿no? O sea, yo no tengo más información que la que tienen ustedes acerca de cuál va a ser la situación. Sí me parece de que es importante esto advertirlo, ¿sí? Como una advertencia para ustedes, o sea, una alerta, ¿sí? Tengan en cuenta esto, punto. ¿Sí? Tampoco quiere decir que esto es, lo que yo estoy diciendo es la verdad, o sea, es lo que yo entiendo en función de esto y que me parece que sí tengo la obligación de decírselos, ¿sí? En función de la experiencia y en función de lo que pretendíamos que sea esta instancia de capacitación. Entonces, bueno, piensen desde este lugar, traten de delimitar, por eso esto de poder presentar, esto de las claves ya era, lo habíamos pensado con Héctor, ¿no? O sea, pero me pareció que era importante empezar por ahí pensando en esto. Cuando yo voy a analizar la tarea supervisiva, ¿cuáles son las distintas, los distintos abordajes, las distintas llaves a través del cual voy a hacer el abordaje? Esto es válido para cualquier situación. Y les decía lo del modelo, lo de los modelos, el cuadrito este, porque ahí también se puede ver cuáles son las categorías y cuáles son las dimensiones, ¿sí? En el planteo que hace Héctor allí, si nosotros vemos lo que dice, énfasis en los contenidos, énfasis en los resultados, énfasis en el proceso y énfasis en, sería lo de las normativas, ahí estamos pensando cuáles son las categorías. Yo estoy analizando desde los contenidos, desde los resultados, desde los procesos serían las dimensiones. Y las categorías serían la concepción, la pedagogía, el lugar del educando, la función educativa. Esas son categorías, ¿sí? Desde donde yo pueda analizar esta dimensión. ¿Qué pasa con el contenido? Veo qué concepción, qué pedagogía. O sea, no está pensado en términos. Esto es como para que pueda ver la diferencia entre las dimensiones y las categorías. Si yo veo los contenidos y analizo en ese contenido, ¿qué pasa con la concepción? ¿Sí? Ahí me está dando cuenta, bueno, es de esa categoría. Analizo la categoría contenidos. ¿Qué pasó acá con los contenidos? Y cuando dice bancaria, para poder ver el indicador, yo tendría que pensar una situación, por ejemplo, de un alumno, una situación de clase, donde hay un docente expositor y alumnos receptores de esa exposición. Eso sería lo bancario. Yo veo esa clase, ¿sí? Y puedo decir, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es el docente? ¿Cómo es el alumno? ¿Qué pasa con el contenido? Eso sería el indicador, ¿sí? Ese indicador me remite a una categoría, ¿sí? Que estoy viendo cómo es el contenido, y ahí puedo dar cuenta después de una dimensión mayor qué pasa con esos contenidos. Este es el ejercicio, digamos, y el trabajo que tenemos que hacer. Yo no puedo quedar con lo bancario. Lo bancario está dando cuenta de una concepción de cómo se trabaja el contenido y de una concepción de educación. ¿Se entiende? O sea que hay una jerarquización al momento de hacer un análisis. ¿Sí? De mayor jerarquía, y ahí viene Ausubel, que habla, hay una mayor jerarquía, conceptos de menor jerarquía, hasta el concepto que es el anclaje. ¿Sí? ¿Sí? Y todo tiene que ver, digamos, en esta relación. Entonces, en la práctica, en lo inmediato, es cierto, viene un padre enojado, me dice, ¿qué pasa acá? Que a mi hijo no le escribieron, además. Bueno, yo primero tengo que actuar de mediador. No le puedo decir, claro, se va y tampoco pasa, mirá si... No. El tema es el equilibrio. Y ahí también tienen ustedes, y creo que esto también lo trabajaron en las capacitaciones, seguramente con Telma Barreiro, ¿sí? Entonces esto de la mediación, ¿desde qué lugar me ubico? ¿Cómo trabajo el conflicto? ¿Mm? O sea, porque toda situación es una situación de conflicto. El tema es cuando ese conflicto o esa conflictividad, porque lo que está apareciendo es una puntita de un conflicto, ¿sí? ¿Cómo yo puedo trabajar con él y qué intervención voy a hacer en relación a esto? Y para eso tengo que apelar a todas las herramientas disponibles. Una de esas, que también me parece importante, de que no dejemos afuera lo que Héctor estuvo planteando estos días, y ustedes también lo tienen teóricamente también con otros autores, que es el trabajo en red, o sea, trabajo colectivo. No es el trabajo aislado, no es el supervisor solo con su práctica, sino el supervisor con su práctica en este contexto, con todo este conjunto de actores que intervienen. ¿Sí? El equipo de supervisores y el equipo, digamos, de, con las escuelas, con los equipos directivos. ¿Sí? ¿Algo más?
No le dije el micrófono.
¿Algo más?
No le va el micrófono.
Ahí hay un... salió medio feo la imagen, pero esa es una frase de Paulo Freire, que como verán es un autor compartido. En la pedagogía de la pregunta, en el libro Pedagogía de la Pregunta, ¿no? Donde dice, está hablando de la pregunta, y dice, sin esa aventura no es posible crear. Toda práctica educativa que se funda en la estandarización, en lo preestablecido, en una rutina en la que todas las cosas ya fueron dichas, es burocratizante y por eso mismo antidemocrática. Cuando yo pensé el título de esta capacitación, justamente puse la tarea del supervisor, supervisora, contenido burocrático o pedagógico. Por esto mismo, ¿no? Esto de pensar la tarea del supervisor como, ¿cuál es el contenido de la tarea del supervisor, supervisora? ¿Sí? Es un contenido burocrático en estos términos, en esto de hacer lo preestablecido, la ejecución de lo dicho, o es pensarlo en términos de una intervención en un escenario complejo. Y ahí hay un signo de pregunta. Un poco de todo. Sí. Un poco de todo porque en la práctica docente hay condicionamientos objetivos y subjetivos. ¿Sí? Los contenidos objetivos son los que tienen que ver, como dice ahí Estela Miranda, con ese contexto de influencia y de producción del texto político. Pero el contexto de la práctica interviene también ese otro condicionamiento que es el subjetivo. Es lo que me pasa a mí frente a determinada situación. Lo que me pasa a mí frente a la inclusión, por ejemplo. Hay condicionamientos objetivos que son todos los que dijeron ayer, y hay condicionamientos subjetivos que tienen que ver con mi propio posicionamiento ideológico, que muchas veces no es explícito. Muchas veces no se dice, porque políticamente correcto no es.
A veces uno hace lo que el otro quiere que haga.
También.
Por eso a veces preferí decirle, aunque no sea
correcto. Claro. Por eso, porque la forma de llevar adelante una práctica docente que no sea enajenante es poder poner las cosas sobre la mesa. Las cuestiones que hacen a las condiciones objetivas y las cuestiones que hacen a las condiciones subjetivas. Es decir, yo con esto no puedo. Entonces, a ver qué podemos hacer, porque si esta es la situación, una limitante va a ser lo objetivo. Pero otra limitante no dicha es lo subjetivo. Entonces, las cuestiones hay que trabajarlas. Entonces, cuando dice, por ejemplo, pasa mucho esto, yo no tengo las condiciones, como decían ustedes ayer, yo no estoy preparado para. El yo no estoy preparado para, hay que trabajarlo, no hay que negarlo, ni hay que resistirse, ni hay que decir eso no existe. Eso existe. Ahora, hay que trabajar con esto de que yo no estoy preparado para. ¿Qué implica estar preparado para?
¿Qué es para lo que no está preparado.
No estudié para eso, ¿sí? Entonces, esto hay que trabajarlo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, vuelvo a lo de inclusión, que ayer había distintas puntitas así para decir. Con respecto a lo de inclusión, una gran pregunta que yo me hago todos estos años es, en cada escuela, por ejemplo, hay ¿cuántos chicos en proceso de inclusión?
10.
En esa escuela donde hay 10 chicos en proceso de inclusión, ¿cuántos alumnos hay en el establecimiento?
400.
Bueno, 277 y 11. Y muchas veces de, si nosotros 277 menos 11, 266. ¿Qué pasa con los 266? Nos preguntamos qué pasa con los 266. ¿Se entiende?
Porque por ahí no se escucha.
¿Dónde está el otro?
Que por ahí, ¿qué pasa con la otra parte? Que no diría no se mira. Se mira un poco menos y se habla un poco menos. Porque quizás de quienes más se hablan es de los chicos que están en proceso de inclusión, que se hacen reuniones o se trabaja en equipo con más personas. Pero hay otra parte de la escuela que hay que mirar. Yo pensaba también en qué nos pasa a nosotros con los chicos que se portan mal y molestan, y los vemos como molestosos, y qué pasa también con esos chicos que no hablan y no sabemos qué le pasa. Entonces, que un niño esté en inclusión no quiere decir que todo el tiempo haya que mirar esa problemática, porque la escuela está llena de niños con dificultades desde su biografía personal que trae a la escuela. Bueno, esto era lo que ayer, cuando ustedes estaban planteando y se planteaban todas las situaciones, y es una cuestión de que sucede generalmente en todas las reuniones que estamos los docentes, que aparece esta cuestión de qué pasa con estos niños en el proceso de inclusión. Si nosotros pensamos la inclusión como parte de un proceso sociopolítico, pedagógico, ¿ya? ¿Por qué estamos hablando de inclusión? Porque antes era, hablábamos normalidad, anormalidad. Estaba muy claro, lo normal, ¿sí? Entre comillas, lo normal de lo anormal. Porque también había una concepción de infancia. Hoy no hablamos de infancia, hablamos de infancias. ¿Por qué? Porque justamente la realidad, la sociedad, los avances también de los campos pedagógicos, psicológicos y demás, nos está dando cuenta de que esto de pensar la infancia desde un solo lugar no nos alcanza a la complejidad en la que tenemos hoy en nuestra sociedad. Entonces, esa concepción, la normalidad y la anormalidad, respondía a una concepción de infancia, un modelo, ¿sí? Y también ahí había un modelo de docente, que sería este docente, ¿no? Donde lo único que le interesa es poder dar su contenido, esta concepción bancaria.
¿Sí? Un modelo de escuela también.
Un modelo de escuela. Responde a una concepción de educación, ¿sí? A esa concepción de educación tradicional. ¿Sí? Bueno, a ver, esto de cómo nosotros hablamos de una concepción tradicional, digamos, superada en términos teóricos, ¿sí? En términos de la práctica, por así eso no está superado. Convive, exactamente, conviven. ¿Por qué? Porque aparecen las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Los marcos teóricos del diseño curricular nos dicen que es esta concepción de sujeto, esta concepción de conocimiento, esta concepción de aprendizaje, pero hay una condición subjetiva que tiene que ver, y ustedes también lo tienen allí, con el planteo de Anijovic, esto de pensar la formación docente como un trayecto de formación. O sea, yo no me hago docente cuando voy al Instituto de Formación Docente, sino me hago docente desde el mismo momento que me constituyo como alumno en una institución educativa allá por los 6 años. 5 años y tenemos el nivel inicial, 4, 3, uno. Depende del contexto, ¿sí? Entonces, esta categoría, cuando yo analizo esa categoría, yo veo que yo soy una construcción, ¿sí? Este es un trayecto de formación. Entonces, cuando hablamos de cuál es, cómo desarrollar esa práctica, yo no la puedo analizar a la práctica como una cuestión aislada, sino en ese sujeto. Y ahí esas condiciones subjetivas muchas veces superan a las condiciones objetivas.
Porque también dentro de lo que uno mira, cuando mira las dificultades, los indicadores, está qué construcción social ha hecho esa comunidad sobre distintos aspectos, como por ejemplo la violencia, la discapacidad, la diferencia, y qué propias construcciones profesionales se han adentro de la institución que hacen que miremos las cosas de una y otra manera. Y cuando esa construcción institucional está estanca, a veces cuesta un montón mirarla, ¿no? Y si encima se suma una comunitaria a alguna dificultad que pueda suceder, cuesta un poco más mirarla. Entonces hay que buscarle la vuelta para que haya alguien que pueda mirar de diferente manera. Que en realidad son procesos sociales de construcción. A ver cómo lo explico. Me acuerdo que Karina Kaplan cuando habla de determinadas cuestiones en eso de cómo miramos y qué indicadores hay que nos hacen dar cuenta de que hay que trabajar la observación más allá al hecho puntual de la anécdota de algo que sucedió en una escuela.
Que sería esto que yo decía, trabajar no con el indicador, sino ampliar la mirada a la persona.
No, me quiero unir a lo de Julia, que coincido totalmente, y como experiencia, por ahí que me ha pasado en la institución, que es algo, el tema de la inclusión, que no puede quedar en el interior de la escuela. Es importantísimo trabajarlo con la comunidad, con las familias, porque cambia totalmente la mirada, digamos. Ya ahí empezás a trabajar en colectivo real.
La resolución que hace referencia a la inclusión habla de la inclusión de niños con discapacidad, ¿sí? Pero cuando hablamos como proceso sociopolítico, pedagógico, estamos hablando de la inclusión de todos los niños. Y ahí esto de hablar de todos los niños implica ver cuáles son las ayudas pedagógicas que el docente tiene, que esto está diciendo al interior de la escuela, ¿no? Y pensando después en el supervisor, ese supervisor que, digamos, ¿cómo se transforma en una oportunidad para que esa institución pueda trabajar esta temática? ¿Sí? ¿Qué estrategias va a utilizar o va a generar al interior de las instituciones para que esto se trabaje? Pensando que la inclusión es para todos, no es para algunos. Y ustedes también ahí tienen un material de Dubet que también es muy importante pensar de qué hablamos cuando hablamos de justicia social. ¿Sí? Porque ahí hace una relación entre el tema de la igualdad de oportunidades, que por allí siempre estábamos pensando en esto, y cuáles son las cuestiones reales de esa igualdad de oportunidades. Porque darle la oportunidad de que todos los chicos pensar desde la normativa, como se plantea, la obligatoriedad de la escuela secundaria, pero que no están dadas las condiciones para que ellos puedan acceder a ese lugar porque hay una desigualdad de posiciones, entonces, bueno, ¿cómo nos posicionamos allí? Porque no alcanza con la obligatoriedad. ¿Sí? No alcanza con que esté escrito en la ley. ¿Sí? Claro, exactamente. No alcanza con que esté en la escuela si la escuela no le está dando las herramientas para que él pueda, como veíamos ayer en el video de la falacia, realmente poder asumir, digamos, un protagonismo en su propia vida y en la sociedad. Y una cuestión de las falacias, que por allí lo veíamos con Héctor también. Vieron que la primera falacia, ¿se acuerdan de qué hablaba? La primera. Como una mercancía. Hablaba de la educación como una mercancía. Y hablaba ahí de la educación Claro, esto de pensar que la educación es una mercancía, ¿no? Y allí hace una metáfora que yo le decía a Héctor, que por ahí yo tenía mi reparo de lo que decía. ¿Vieron cómo lo sitúa el sujeto? ¿Qué dice el niño? Tal cual. ¿No se escucha?